Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Agricultura para ser parte de una conversación real entre mujeres. Un diálogo cercano y distendido que busca acompañar e inspirar a mujeres, abordando temas como el equilibrio entre vida personal y profesional, la salud física y emocional, la crianza, relaciones familiares y la reinvención. Aquí comienza Mujer 360 con Daniela Peñalosa.
¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a Mujer 360 acá en Agricultura TV. También nos pueden escuchar por Radio Agricultura, como todos los sábados de la tarde. Los estamos acompañando a partir de las 4. Hoy día tenemos una invitada, de verdad, tremenda invitada, muy especial. Una mujer que yo siento que es una embajadora y abanderada por la educación, por la familia y por poner el foco, obviamente, de atención a las políticas públicas ahí. Anne Traub, abogada, MBA también. Tengo acá la lista de todos los reconocimientos que te han dado, que son millones. El 2015 cofundaste la Fundación Familia Primero, enfocada en infancia, en educación y en fortalecer a la familia como un núcleo fundamental de nuestra sociedad. ¿Cómo estás, Anne?
Muy bien y muy contenta de estar acá compartiendo contigo.
Muchas gracias.
Para los que no saben, también nos encontramos en alguna etapa de la vida hace varios años atrás, en temas de políticas públicas, así que encantada de acompañarte en este sábado.
Sí, pues además llevas una trayectoria de, no solamente obviamente en el sector privado, sino en el sector público, en el Ministerio de Desarrollo Social, en vivienda, en Hacienda también. Sí. Bueno, y hoy día no solamente estás de directora de la Fundación Familia Primero, sino que también de presidenta de la Asociación de Empresas Familiares.
Exactamente, así que estoy...
Harta cosa,
claro.
Más hijo, mundo, más marido, más vida.
Exactamente. Están pasando hartas cosas por mi vida, pero yo siempre encuentro que si uno se levanta en la mañana, pone un pie en el suelo y está contento, vamos que se puede.
Vamos,
la carga se va arreglando,
sí,
y la motivación ante todo.
Ahí vemos, sí. ¿Cómo nace la Fundación Familias Primero, el 2015? ¿Por qué decidiste quizás dejar lo que habías hecho en los últimos años, que, bueno, muy involucrada en la política pública, pero cuál fue el salto de decir, okay, quiero armar algo y que tenga este foco?
Mira, yo creo que las ganas de hacer una fundación, un proyecto social, vienen de un poco antes. Yo primero trabajé en el sector privado, sí. Efectivamente soy abogado, estoy en la Universidad Católica, tuve la oportunidad de tener un muy buen trabajo en un estudio de abogados bien ubicado en Sanhattan, que siempre digo, claro, estaba con todas las comunidades ahí. Y llegó un minuto en mi vida que dije, sí, me encanta, lo hago relativamente bien, tengo un prestigio, pero la verdad es que me faltaba esa milla felicidad, me faltaba llegar un poquito más allá y yo siempre he encontrado, en realidad no en ese minuto, siempre he encontrado que si uno quiere buscar y ser completamente feliz o lo más feliz posible, tiene que desafiarse. Sí. O sea, no me gusta quedarme con una sensación mediana. ¿Y qué me pasó en ese minuto? Dije, ya, quiero hacer algo distinto, quiero hacer un cambio y empecé a hacer un MBA y paralelamente me cambié al Ministerio de Hacienda.
Claro.
Olvídate lo que te dice la gente, pero ¿cómo si estás trabajando en un estudio de abogado espectacular? Hoy día sigue siendo en Morales y Besa, uno de los estudios más reputados de Chile. ¿Para qué? ¿Por qué? Y la verdad es que yo quería entrar en algo que fuera más social. Y me pasé al Ministerio de Hacienda. Imagínate qué divertido, porque seguía en el fondo el Ministerio que administra la billetera. Entonces, ese cambio no se produjo, pero bueno.
Eso que buscabas tú,
claro,
no pasó.
Esa cosa que la guata te mueve y que tú dices, es que yo voy a perseguir mis sueños y voy a buscar mi felicidad, di el paso, me cambié. Además era un gobierno en ese minuto de izquierda, Michelle Bachelet era presidenta, Andrés Velasco el ministro. Entonces tampoco era algo que políticamente fuera muy afín a mí, a mi familia, etcétera. Entonces era un poco divertido de que también la gente me decía, pero ¿en qué minuto te metiste a la política? Y yo decía, no, pero si yo quiero trabajar en el sector público. Y después ya entró el presidente Piñera y ahí entré al Ministerio de Desarrollo Social, donde nos tocó encontrarnos además con la
ahí
Dani.
Nos tocó encontrarnos, teníamos el mismo jefe.
Exactamente, teníamos el mismo jefe por un momento, efectivamente, y te diría que esta vocación de armar algo más social viene de ahí. Después de haber pasado por el sector público, de haber visto cómo existe la posibilidad de ir a llenar espacios, las brechas de desigualdad, que las mujeres se levantaban en los campamentos y veían el día pasar, no había esperanza, no había un ánimo de poder tener una mejor calidad de vida porque no la ven. Bueno, con Matías nos fuimos el 2015 a Estados Unidos y ahí dijimos, ¿sabes qué? los dos, y esto es un proyecto bien familiar, él me pidió patrimonio, esa es la verdad, el día que me pidió matrimonio estando viviendo en Estados Unidos, me dice, además de casarnos y eventualmente tener hijos, yo quiero que tengamos un proyecto de vida social en el que le podamos devolver un poquito la mano a la vida por la suerte que hemos tenido de tener casa, de tener calefacción, de tener hogar y de habernos encontrado también. Es un poco una historia de amor, pero rodeada también de gratitud.
Yo no sabía esa parte.
¿No sabía?
No sabía que esto también tenía un lado romántico.
Sí, fíjate.
Mira.
Teníamos todas las paredes del departamento en
Boston. ¿Y le podías decir que sí a la fundación y no al matrimonio?
Sí. O sea, pasaron cosas, efectivamente. Porque, bueno, hagamos un proyecto social, teníamos todas las paredes del departamento con papelógrafos, con ideas. Y teníamos una diferencia, los dos. Si bien queríamos hacer este proyecto, yo ya le había dicho que sí a casarnos. Él quería, sí o sí, trabajar en primera infancia, porque, bueno, como economista sí. Que es cierto, o sea, donde más retorna la inversión es en los primeros años de
social,
vida.
Social, claro.
Por supuesto, es por lejos la inversión social más rentable. Pero yo, que venía de trabajar en los campamentos, había trabajado el último tiempo en la reconstrucción, en campamentos claro. De emergencia, veía que había una desesperanza instalada en la mujer, que si uno no tomaba esa desesperanza y se hacía cargo, por más que inviertas en un niño, por más que pongas recursos sobre un niño, esos recursos un poco se los lleva al río, porque falta esto de los afectos. Si es que uno no trabaja la familia y no trabaja los afectos, y especialmente a la mamá, porque en los contextos de mayor vulnerabilidad tenemos una alta tasa de monoparentalidad, si uno no está acompañando exactamente a la mujer jefa de hogar, un poco se llevan, estos recursos no están bien aprovechados. Entonces Matías quería trabajar en primera infancia, yo con las mujeres. Y bueno, estábamos recién partiendo, había una propuesta de amor detrás y salimos a buscar un programa donde se trabajara con los padres, pero por sus hijos.
Claro.
Esa en realidad es la creación de la fundación.
Bueno, y ahí obviamente está la célula de los colegios o de la educación en estas primeras etapas. Han pasado ya 11 años desde ese momento. La fundación sigue muy vigente, creciendo.
Sí.
También para quienes se preguntan, el matrimonio también.
Con dos hijas.
Melliza, entonces está, al menos aquello que hace 11 años se prometieron sigue muy, muy vigente. Bueno, hablábamos harto, o más bien tú lo planteaste acá, la importancia, y mucha política pública sí lo muestra, de si queremos impactar en una familia o en un hogar, y esto no tiene nada que ver con, no hay nada de mala onda con los hombres, sino por distintas razones. Esto es empírico nomás,
exacto.
Se da que si el foco de la política social en algunas materias está puesto como enganchado en la mujer, en la mamá, en la jefa de hogar, esto como que chorrea y permea. Bueno, de hecho, en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando Felipe Kast era ministro, se trabajó una política muy interesante que tenía que ver con estar impulsando desarrollo en los hijos, pero a través de la madre ir haciendo como la revisión y el trabajo.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de poner el foco en la mujer, de poner el foco, obviamente, en esa familia a la que hay que cuidar, pero que el día a día... No, no sé si resta, pero lo hace difícil.
Pucha, que es difícil. Mira, lo primero es que yo soy una convencida de que los talentos en los seres humanos se distribuyen de manera homogénea.
Ahí la curva está perfecta.
Exactamente.
La campana. Sí.
Cuando los niños nacen, se distribuye de manera normal, natural, sí. Efectivamente. Pero ya en el primer año de vida, en el segundo año de vida, se produce una brecha. ¿Y qué te explica esta brecha? El entorno. ¿Y qué es este entorno? El capital humano en el claro. cual se desenvuelve el niño, el capital humano de los padres, del vecindario, las plazas, los espacios para compartir, el tejido social. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Vamos a hacernos cargo efectivamente de la primera infancia, que es donde más retorna, pero para poder hacernos cargo tenemos que trabajar ese entorno que está rodeando al niño, que principalmente es la madre. En nuestros registros tenemos que son cuidadoras o se declaran cuidadoras de los niños un 98% de las mamás. Mm. Para contarle un poco a la gente, trabajamos un modelo en que durante todo el año acompañamos a través de herramientas de parentalidad sí. y desarrollo de competencias de los niños a la familia. Tenemos 2.000 familias en nuestros registros y cada familia recibe todas las semanas una tutoría personalizada, o sea, está cuidador principal, niño de pre-kinder y la tutora, por el otro lado, es un home visiting, pero a través de una videollamada. Y esto es todo el año. Entonces recibimos mucha información de los niños, almacenamos muchos datos y podemos, en base a eso, ir perfeccionando nuestra intervención. Modelo, claro. Y todas las semanas la familia recibe de regalo o un libro o un juguete con propósito educativo, que es el medio a través del cual la tutora hace el modelamiento hacia el cuidador principal, que es en un 98% mujeres, la madre, claro. Y ella va replicando estas prácticas con sus hijos. Entonces nosotros acompañamos todo el año a la familia, tienen tutorías todas las semanas, además tienen acceso a comunicarse con su tutora 24/7 y una vez al mes nos juntamos en los colegios, porque la vía a través de la cual focalizamos son los colegios. Entonces, tenemos 97 colegios en 45 comunas y lo que hacemos es que esta tutoría una vez al mes además se hace grupal para que las familias vayan compartiendo, se vaya mejorando la cohesión, el tejido, el compromiso del colegio, etcétera. Entonces la vía a través de la cual focalizamos el colegio, pero trabajamos con la familia. Y acompañar a la mamá, y aquí va tu pregunta, acompañar a la mamá, decirle: mamá, independiente del contexto que la vida te ha puesto, tú eres la primera educadora, pero no te estamos obligando, te estamos ayudando, te estamos acompañando, es maravilloso, porque es una mujer que suele estar sobrepasada por la vida.
Absolutamente.
Con pocas redes, si no son nulas. En los contextos más vulnerables las redes son muy bajas porque le tenemos miedo al vecindario. Los espacios comunes, las plazas, están siendo ocupadas por otro tipo de actividades seguras. Que no son seguras. Y eso está haciendo que las casas, si tú ves, están todas con rejas muy altas, con las púas salidas. Entonces, cada familia pasa a ser un núcleo muy cerrado y hay mucha monoparentalidad también en los contextos con los que nosotros trabajamos, supera el 50%. Entonces, con esas condiciones, exigirle a una mamá y decirle: tú tienes que estimular a tu hijo, tú tienes que leerle al niño, tú tienes que dedicarle
tiempo. Tiene que saber al primer año, a los 3 años de vida, 1000 palabras, no tengo idea.
Exactamente. Chuta, es... Llega a ser una burla, por
llega
decirlo
a ser una
alguna.
Burla, sí.
Entonces, claro, uno en su casa, con marido, con alguien que te ayuda en tu casa, con una casita calentita, con espacio, por supuesto que yo tengo muchas más posibilidades de hacerlo con mis hijos. Obvio. Entonces, aquí la empatía es súper importante. Y ahí es donde nosotros llegamos. La acompañamos, le abrimos los espacios, le decimos que ya lo están haciendo bien, pero que nosotros venimos a reforzarlas para que lo hagan un poquito mejor. Le llevamos los libros, le llevamos los juguetes. Y estamos todo el año siendo parte de su vida. Es como si tuviéramos un termómetro puesto dentro de la casa que más o menos nos tira temperatura. Y donde hay que entrar a ayudar, ahí estamos. Y mira cómo lo agradecen. Pasa, esto es como una curva, es bien exponencial. Al principio no se entiende mucho cuál es el objetivo, pero están ahí porque hay unos libros, unos juguetes bonitos, porque quieren a sus hijos, quieren que sus hijos tengan lo mejor. Y terminan entendiendo perfectamente que era un programa de parentalidad, de vínculo, de afectos, y que si un niño crece sabiendo que tiene un adulto significativo que lo ama incondicionalmente, es un niño que va a volar lo más lejos que sus sueños se lo propongan.
Me río porque, claro, tú hablas de este adulto que lo va a querer incondicionalmente. Y hace poco, en un momento le dije a uno de mis hijos: tú no logras ver, no logras entender, porque eres niño y porque eres hijo, el amor que sienten los papás por los niños. Y él me dice: ¿pero por qué es tan distinto? ¿Por qué le pones un apellido a este amor? Y yo: porque de verdad es incondicional.
Sí.
Es incondicional. Tú puedes hacer... te voy a mandar las embarras más grandes, y yo siento que, claro, me va a doler todo, pero que es incondicional. Estas mujeres porque me voy a focalizar en las mujeres, porque el 98% del responsable, el adulto responsable de las familias con las que ustedes trabajan, indica
son mujeres,
que son mujeres. ¿Cómo se genera esa confianza? Porque, claro, como que uno llega con un programa, podrían sentir que es una cosa súper como media paternalista o demasiado subsidiario de repente, que puede no gustar. ¿Por qué me vas a enseñar tú o me vas a decir tú qué es lo que tengo que hacer yo con mi hijo? ¿Cómo se trabaja eso, que no es técnico finalmente? Quizás a mí no me gusta hablar de cualidades o habilidades blandas de un programa, pero es más blando. Porque no es que tú le digas: oye, 2 más 2, 4. Necesito meterme en tu espacio de intimidad y entregarte herramientas para que tú lo puedas hacer mejor.
Mira, llevamos 10 años implementando el programa y te diría que cada año vamos aprendiendo algo distinto y mejorando el modelo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que todos los niños lean comprensivamente de pasando tercero básico, que es, por ejemplo, una de las políticas que uno está escuchando, política pública, es algo mucho más tangible, mucho más medible, mucho más...
¿Lee o no lee? ¿Lee o no lee? ¿Comprende o no comprende? Punto.
Chao. Acá lo que estamos queriendo, en el fondo, es que esa mamá confíe en nosotros para que ella adquiera estas habilidades y permanezcan de manera estable en el tiempo, que se instalen capacidades que antes no existían en ese hogar, o que existían de una manera un poquito menor, o entonces instalar capacidades que tienen que ver efectivamente con habilidades blandas, porque no son tan medibles. Es un trabajo de joyería, y parte, es bien importante, esto parte porque por la creencia de las familias de que nosotros somos una especie de profesores particulares, que le estamos haciendo una clase una vez a la semana a sus hijos, y no me cabe ninguna duda, y lo hemos visto, que los padres son niños exquisitos, están en pre-kinder, mueren de amor por sus hijos, pero que no saben mucho por dónde llevarlos, y varios de los papás te comentan, es que es inquieto, es que tiene algún trastorno, es que este niño no hay caso, es que... Entonces, están sobrepasados con la crianza, las mamás están... Además que, si tienen más hijos, el menor queda más atrás.
Primero te preocupa, toda la familia.
En toda la familia, exactamente.
Entonces, eso que el menor se cría solo.
Se cría solo y... Pero ¿qué pasa? En el fondo, en nuestros contextos, que el menor se críe solo, igual se cría en un entorno en donde hay un desarrollo del lenguaje, más adecuado, donde las conversaciones, exactamente, tienen un mayor nivel. El capital social de la casa de nosotros es mucho más... O sea, porque hemos accedido, en el fondo, si al final el círculo de la pobreza, la única forma de romperlo es con educación. Y esa educación va acompañada principalmente de educación a los padres, de entrega de herramientas, que le hagan entender a ellos que en el fondo la vida de sus hijos depende, sobre todo en esta etapa, exclusivamente de ellos. ¿Y por qué? Por los afectos. Porque al final uno dice, bueno, cuando uno llega a Mejor Niñez o llega a la OLN, etcétera, en general estamos reparando. Ya fue tarde. Eso, si un niño sabe, exactamente, si un niño sabe, siente que tiene una mamá, un papá, un cuidador, que lo siente él, no la mamá le dice, sino que él lo siente. Va a ser una persona que va a ser más segura, va a tener más autocontrol, va a desarrollar más la empatía y se va a deber a alguien, sabe que se debe a alguien, y cuando uno sabe que se debe a uno, a dos, a tres, etcétera, tus comportamientos también son más cuidados. Entonces, eso de crecer sabiendo que alguien te ama, te adora, te quiere, que te dice, Dani, tú de chica, te dan un besito, te decían, eres la más linda del mundo, ese besito en la mañana, ese besito en la noche, y mañana te va a ir bien, tranquila, tienes prueba matemática, pero confía en tus talentos. Eso es lo que va armando que esas personitas y esos seres humanos, cuando crecen, puedan también desarrollar al máximo sus talentos, todas sus potencialidades.
Y qué importante que la fundación hable del vínculo, del cariño, del amor, de la afectividad, porque al final, cuando tú te sabes querido, te sabes digno de muchas cosas.
Tal cual.
Y en eso también generas mayor confianza en ti mismo, puedes lograr estadios de autonomía mayor y te sabes que si en el camino hay errores o caídas, hay un colchón.
Hay un colchón.
Y eso es fundamental para todos. O sea, no...
¿Te acuerdas cuando éramos...?
Todos los papás debiéramos saber eso al momento de empezar a criar.
Yo creo que eso es bien transversal. Te iba a decir lo mismo. Cuando éramos chicos, no sé si te acuerdas, en gimnasia, que uno se echaba atrás y alguien te recibía. Sí. Ya, eso es lo que uno intenta con la fundación aplicar para que los padres sean quienes reciban incondicionalmente y los niños tengan
la certeza.
La certeza, esa confianza, esa certeza de que se van a poder tirar y que va a haber alguien que los va a estar recibiendo. Y eso es para todos los niños.
Para todos.
Para los tuyos, para los míos y para todos los niños.
Así.
Saber que tus papás, un adulto significativo te quiere incondicionalmente, que tienes ese colchón de afecto que te permite desarrollarte, te va a hacer saber que the sky is the limit, en el fondo, que puedes hacerlo todo poniendo esfuerzo, poniendo pasión, poniendo rigor, Ahí está.
Estamos conversando con Ana Strauss de Fundación Familia Primero, la directora de esta fundación, sobre este modelo y este método tan lindo que ojalá obviamente pueda ser replicado con una escala mucho más alta de la maravillosa trabajo que ustedes han logrado en estos 10 años. Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos acá en Más Mujer 360.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta en este programa Mujer 360 esta tarde de sábado conversando con Ana Strauss de las familias, de la Fundación Familias Primero, directora de esta fundación maravillosa. Estábamos hablando del modelo que ustedes implementan y este foco en los afectos, en las habilidades parentales. ¿Qué temón es el tema de las habilidades parentales? Porque yo estoy convencida que eso es algo que nos debieran enseñar, no sé, así como te dicen que quiere inscribir al hijo cuando nace, debiera llegarte un algo de habilidades parentales. Qué poco sabemos, qué difícil se nos hace, sobre todo con el mundo que cambia tanto. Bueno, la adolescencia ahora está más difícil. ¿Por qué pusieron el foco ahí? ¿Qué fue lo que detectaron? Porque además ustedes hacen como... los programas de ustedes tienen mucha relación con la capacidad lectora, con educación, pero hemos hablado fuertemente de este rol de los adultos y las habilidades parentales.
Sí, o sea, efectivamente, si yo tuviera que decir Kinder Power en una palabra, ¿qué es? Desarrollo de habilidades parentales. Mm. Tiene mucho que ver con educación, tiene mucho que ver con estimulación, tiene mucho que ver con tejido social también, con colegios. Pero tenemos la convicción de que la familia es clave para el desarrollo posterior. O sea, el rol de la familia es insustituible en el desarrollo o en que el niño pueda desarrollar al máximo sus talentos, desarrollarse cognitivamente, emocionalmente, socialmente. La familia es la que te da, como hablábamos de antes, esta certeza. Entonces, por eso que nos hemos ido cada vez más perfeccionando, y por eso también te decía que cada año vamos agregándole más elementos.
Claro. ¿Parte con las habilidades parentales la fundación?
Parte, pero menos. Y nos íbamos dando cuenta de los dibujos que hacían los niños. Cuando los niños dibujaban, porque esto eran visitas domiciliarias durante un año, llegó la pandemia y lo cambiamos a hacerlo a través de videollamadas, pero el mismo concepto, una visita domiciliaria virtual. Y los primeros años, hasta el 2020, en que íbamos a las casas presencialmente, los dibujos de los niños siempre eran una persona enseñándoles y una mamá de espectadora, parada un poco más atrás. Separaba a la mamá más hacia la puerta, más metida debajo de la escalera, más hacia la cocina, pero no era una triada, efectivamente. No estaban los tres en el dibujo con el mismo protagonismo.
Esa triada es colegio,
tutora, niño, mamá, papá.
Perfecto.
Entonces, para nosotros el éxito del programa radica en que el dibujo finalmente tenga a una madre muy empoderada y la tutora ojalá saliendo de la puerta para afuera. La tutora estuvo un año, los acompañó, fue parte importante de la familia, pasa a ser también una persona muy cercana, una psicóloga, sí, por decirlo así. Pero el rol de la psicóloga tiene que irse retirando. Y nos costaba ver eso tanto en las evaluaciones, Las evaluaciones te decían, mi hijo aprendió mucho, mi hijo ahora lee, mi hijo es súper inteligente.
Todo puesto en el hijo.
Entonces, cada vez hemos ido desarrollando y hemos ido haciendo los modelamientos más enfocados a los padres. Uh-huh. Y la verdad es que de presencial a virtual tuvo una gran ventaja en ese sentido, porque cuando era presencial, las mamás nos costaba engancharla en el sentido que sentían que tenían un tiempo pesito,
claro,
libre, entonces le daban papa a la otra guagua, o se ponían a lavar los platos, o estaban, pero no estaban. En cambio, al ser a través de una, claro, videollamada, si es que el adulto no está en el tiro cámara, nosotros no podemos hacer la tutoría, por un tema de seguridad,
obvio,
además. Entonces, eso nos ha hecho avanzar hacia que el rol de la madre es primordial, y además que con hacerlo a través de videollamada y no en las casas, nosotros almacenamos todas las tutorías,
claro,
son 2.000 a la semana,
claro,
8.000 al mes, las tenemos todas guardadas. Entonces tenemos una aplicación que se ganó una Boni, a la innovación social del año, el premio Boni, el 2019, pero era con esto de que íbamos a las casas, era una forma de llevar un control de gestión de visitas domiciliarias. Y ahora, después de la pandemia, le pudimos agregar que esos 30 minutos estén. Entonces nosotros evaluamos, no solamente sabemos qué se hizo la tutoría, el día y cuánto duró y qué material se entregó, sino que además vemos la calidad de la interacción entre la tutora con la madre, entre la tutora con el niño, entre la madre con el niño,
no,
y así entregamos también retroalimentación.
Y esta tremenda base de datos que estás armando, sí, que son los 30 minutos de sesión, en una buena herramienta de inteligencia artificial te puede ir generando patrones,
no,
de éxito, montones de cosas que puedas ir modelando para ir mejorando obviamente el programa. ¿Dónde entra el colegio? Porque tú decías, bueno, tenemos 2.000 familias, estamos en 45 comunas, 97 colegios. ¿Dónde entra el colegio en el modelo?
El colegio entró también después, así como entró la videollamada y no la visita domiciliaria presencial, sino que a través de videollamada, el colegio entró después, también post pandemia. ¿Por qué? Porque antes focalizábamos a través, íbamos a los consultorios, les explicamos en qué consistía el programa, y el consultorio nos derivaba una cantidad de niños. ¿Y por qué las comunas? Porque era donde teníamos financiamiento. El financiamiento en su mayoría es privado,
sí,
y este financiamiento privado responde o donde tienen las empresas,
claro,
donde tienen los afectos, quienes te entregan.
Claro,
exacto, a mí me interesa, si Cecina Yanquihue, le interesa que la comunidad de Yanquihue tenga más oportunidades educativas y desarrollo de las madres y de,
claro,
la familia, Yanquihue. ¿Qué pasó? Que cuando íbamos a y la focalización se hacía a través de los consultorios, se nos perdía la familia. Entonces, es un programa que dura todo un año, es un acompañamiento personalizado. Nos preocupamos, ya sea a través de videollamada o presencial, ir a la casa, entregar materiales. Que una familia se te pierda y no te conteste más el teléfono a mitad de camino, ¿qué pasa? Porque cambian mucho los teléfonos,
sí,
no,
sí,
tienes dónde ubicarlos, se van a vivir a otros lados. Mm. Post pandemia se produjo un reordenamiento también de la población porque se quedaron sin trabajo. Entonces, dijimos, ¿sabes qué? Volviendo a la pandemia, nuestra forma de focalizar va a tener que ser a través de los colegios.
O sea, como a mitad de camino de la vida de la fundación.
Exactamente.
Ustedes decían que el socio estratégico, por decirlo de una forma,
tal cual,
es el colegio.
¿Y por qué el colegio? Porque el colegio tiene dos intereses que se alinean con nosotros. El primero es el involucramiento de los padres,
sí,
en qué está pasando con sus niños en prekinder, en kinder, etcétera, que se entienda que la educación no parte en primero básico, que si bien prekinder y kinder no son obligatorios por ley,
claro, pero
sí entregan una serie de herramientas, es una caja de herramientas muy potente para que el niño llegue a primero básico con mucho más habilidades desarrolladas.
En la etapa del desarrollo que es clave, la estimulación.
Exactamente, el cerebro del niño está en plena expansión, donde se producen las mayores conexiones neuronales, etcétera. Entonces, al colegio sí le interesa el involucramiento parental, y al colegio le interesa algo también muy importante, que es la asistencia escolar.
Sí, porque
¿y por qué?
Por la subvención.
Por la subvención. Perfecto. Entonces, como nosotros instalamos rutinas y hábitos a partir del día uno, las familias empiezan a ordenar más su vida.
Y la asistencia se vuelve.
Y la asistencia pasa a ser súper importante, y ya hemos logrado probar que la asistencia de los niños que forman parte, porque no todos adhieren, versus los que no forman parte, en algunos colegios varía en un 10%.
Mira, harto.
Y la asistencia durante el año también sube sustancialmente. Mm. Entonces medimos qué pasa durante el año, qué pasa con los niños que no están matriculados en el programa Kinder Power, y qué pasa con los años anteriores. Y hemos ido consistentemente subiendo la asistencia, más allá de lo que ha ido subiendo también la asistencia nacional,
claro,
después de la pandemia. Entonces los colegios nos quieren.
Que
hay
que recuperarla.
Sí.
Después de la pandemia había, había que recuperar.
Que todavía no se llegan a los niveles adecuados, eso es un gran tema. Retrocedimos mucho en los niveles preescolares en matrícula y en asistencia. Ojo, en la matrícula también. No va solamente por la baja natalidad, que hay menos niños y hay muchos puestos libres dentro de las salas de clase, sino que también va porque los niños no los están matriculando en pre-kinder y kinder.
Claro.
Se instaló un poco una convicción de que parece que no era tan importante mandarlos en esos niveles. Parece que... el lugar no es tan seguro, o queda muy lejos, o no tengo tiempo, yo mamá no tengo tiempo para dejarlo y ir a buscarlo, porque hay muchos de los pre-kinder y kinder que son media jornada, entonces en el tiempo de traslado...
Se te vaya la mañana.
Entonces hay una serie de causales, yo creo que hablar de poca valoración de pre-kinder y kinder es un poco simple el análisis, simplón. Aquí uno tiene que hacer un doble clic. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los trade-offs que está teniendo una madre, un padre, una familia al decir, ¿sabes qué? No lo voy a mandar, o lo matriculo y no lo mando durante el año, que también pasa mucho, llegan a la etapa de matrícula o lo matriculan en abril y después
y la caen en el invierno, obviamente.
Exacto. Entonces, ¿cuáles son las razones de por qué prefiero dejarlo en la casa? Más allá de que en la casa está mejor cuidado, que están haciendo que los padres decidan no mandar a sus hijos a estos dos niveles que son tan importantes.
Bueno, y muchas fundaciones que están haciendo un trabajo precioso en educación parvularia o la educación preescolar, y efectivamente a tratar de hacer el llamado a que rápidamente la norma sea obligatorio y sea parte de más que, bueno, como el currículum nacional, que esté metido en la obligatoriedad.
Exactamente. Se trató, hubo un esfuerzo importante en el gobierno de Piñera II. Y lamentablemente se perdió, se había aprobado por unanimidad, no me acuerdo si en la Cámara, y después pasó al Senado, y en el Senado se enredó el tema. Pero era bien importante lograr por lo menos el kinder obligatorio.
Sí.
Porque en el fondo tú le das un impulso adicional a esto que necesita un cambio cultural que es que toma más tiempo. Era una señal impotente. Bueno. Ojalá que se vuelva a instalar la discusión. Creo que sería un buen desafío para este gobierno.
Junto con la discusión de esa lacuna universal, bueno, avanzar también en esto, porque la motivación de la lacuna universal tiene muchos focos y uno de estos también es la estimulación temprana. Y en ese sentido, bueno, yo soy partidaria de que toda la plata la metamos ahí y que la educación superior se arregle de otra forma.
Y tiene también algo importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando ponemos los recursos en educación superior, yo siempre digo, estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Si no llegamos con las capacidades y con las competencias,
la gente no va a llegar a la educación superior.
Exactamente.
Claro.
O llegan y se desilusionan. Entiendo que es una primera generación que dio un paso y sí hay una movilidad social detrás, pero no se está llevando de la mejor manera, la gente no está llegando con la preparación. Entonces, también hay una promesa incumplida detrás de esto de la gratuidad, que todos tienen que ir a la universidad o a los estudios o a la educación superior. Pero lo que te iba a decir es que además, en el tema de sala cuna y en el tema de hacer obligatorio el kinder y ojalá el pre-kinder y también preocuparnos de 2 a 4, porque estamos hablando de 0 a 2 y de 4 a 5 nos queda el de 2 a 4, además del tema de estimulación, hay un tema que para mí es súper relevante, que una mujer tenga la oportunidad de trabajar. Una mujer que es financieramente autónoma es una mujer que sacó su pasaporte a la libertad. Sí. Así lo llamo yo. El pasaporte a la libertad se llama autonomía financiera, porque es una mujer que va a poder decidir si trabaja, si emprende, si estudia, lo que sea.
Tiene herramientas
en la vida y puede tomar las decisiones que estime más pertinentes.
Sí.
Puede salir de un círculo de violencia. Y no solo violencia física, violencia financiera. Hay una violencia súper profunda cuando tú no tienes la autonomía financiera para tomar tus propias decisiones.
Y ojo que ese círculo de la violencia, lo hemos conversado también muchas veces, se da a todo nivel.
A todo nivel.
No tiene que ver con cierta comuna, cierto barrio, cierta región. Y también, lo que significa trabajar, que junto con la autonomía financiera, tantas cosas más. Te da la identidad profesional o la identidad laboral, aporta mucho también a esa autonomía, a esa autoconfianza, a ese quererse. Y es difícil, bueno, de repente enseñarle a un niño a quererse cuando uno no se quiere, o entregarle lo mejor a tu hijo cuando tú no eres capaz también de entregarte a ti esa cuota de cariño y de amor.
Exactamente. Y es bien decisor también. Porque en contextos de mayor pobreza, al estar la mamá sola, la posibilidad de salir a trabajar, si no tiene ordenada su casa,
es muy baja.
Y no tenemos flexibilidad laboral, y no le damos un poco más de espacios para que pueda desarrollarse, la verdad es que se va a quedar ahí. Y queda, como digo yo, tú en la mañana le pregunto, ¿te vestiste o te tapaste? ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú te viste, eliges tu ropa, tus colores, cómo te quieres ver, tu actitud es distinta. ¿Te tapaste que simplemente agarraste el buzo, el pantalón de ayer, la polera, te hiciste un moño, sale? Y en general te dicen, no, yo estoy peleándole el día.
Que o puede sea, sonar simple el análisis.
Súper simple, pero
tiene una cosa más profunda.
Exactamente, obvio. Que es cuánto te estás valorando tú.
Cuánto te cuidas.
Cuánto estás haciendo tú, la Ruth, y no la mamá de Tomás.
Claro.
Cuánto estás haciendo tú. Bueno, y aquí también nos dimos cuenta de que había mamás súper potentes, había mujeres súper power y que eran... que tenían un rol súper importante en su colegio, comunidad. En sus comunidades. Y el 2021, después de que pasamos a hacer el programa en colegio, sacamos un segundo programa que se llamaba El Círculo de Mujeres Power. Tomamos a las mamás que de pre-kinder, que habían pasado por un año por los programas de parentalidad y de estimulación en los niños, y a ciertas mamás le ofrecíamos formar parte de este círculo, pero este círculo tenía como requisito tomar 12 talleres. Que se impartían primero por tutoras capacitadas, que se capacitaron por nosotros y por un equipo en ese minuto de Juan Carlos Eijor, CLA Consulting, y capacitamos a las que impartían las inspiradoras y empezamos a formar las inspiradas. ¿Y qué ha pasado en el tiempo? Al principio eran 12 talleres que tenían que ver con autoestima, con desarrollo de talentos, con cómo yo convoco a otras, cómo es la línea de mi vida, con temas de salud financiera... Y empezaron a generarse liderazgos súper potentes dentro de las comunidades. Empezaron a estudiar, empezaron a trabajar, empezaron a ordenar su vida y no solo la suya, la del vecindario. Entonces pasaron a ser embajadoras de la fundación.
Círculo muy virtuoso.
Círculo Mujeres Power, que era un círculo tremendamente positivo, virtuoso.
Me vas a decirle, tú puedes.
Tú puedes. Acá están las herramientas. Aquí están. Y tú eres, o sea, tú eres una persona muy valiosa y pucha que lo haces bien en tu comunidad. Entonces pasaron a ser las presidentas de los centro padres, de las delegadas de curso.
Claro.
Se reunían con las autoridades, no abrían espacios con los alcaldes. Y después dijimos, ¿saben qué? Tenemos que darle además que esto siga. Que no queden solamente en este año y que queden con embajadoras, sino que tenemos que darle la oportunidad de que hagan algo para su comunidad. Y ahí nace Leer es Poderoso, el tercer programa. Entonces tenemos el de pre-kinder, tenemos el de las mujeres.
Y Leer y es Poderoso.
Leer es Poderoso. Que ellas...
Que te quiero dejar ahí.
Ya.
Porque ya
dale,
me están acá. Tenemos que irnos a pausa. Así que te quiero dejar ahí para que podamos hablar en el último bloque de este tremendo programa que hemos tenido, donde hemos conversado con Ana Trapp, directora de la Fundación Familia Primero. Así que dejemos ahí en suspenso. Volvemos en unos segunditos.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9. En Agricultura estamos compartiendo Mujer 360 con Daniela Peñalosa, una conversación real entre mujeres.
Ya estamos de vuelta, último bloque. Siempre los programas se nos pasan tan rápido, Ani. Bueno, y te corté justo, estaba ahí súper inspirada, así que retomemos la inspiración. Este círculo virtuoso y todo el trabajo que ustedes hacen ha desarrollado ya un tercer programa, que es Leer es Poderoso. Cuéntanos de qué se trata y por qué se metieron en este programa, qué los llevó a armarlo.
Exactamente, entonces incorporamos este tercer programa, como te estaba contando. Y te estaba contando que efectivamente el objetivo fue darle a las mujeres power que habían hecho este programa de liderazgo femenino y de empoderamiento una oportunidad, no quiero decir laboral, sino que una oportunidad de ganar algunos recursos, pero lo más importante, que ellas vayan instalando más competencias en sus comunidades, que lo que ellas habían recibido de parte de la fundación, de parte en los talleres de liderazgo, lo pongan en ejercicio. Entonces, ¿en qué consiste Leer es Poderoso? Consiste en que ellas son las tutoras, las facilitadoras, las implementadoras de talleres de lectura en vacaciones de invierno y verano durante 15 días. Abrimos cupos. Este verano tuvimos 2.500 niños como fundación privada, imagínate, esto no, es como un bote a remo, sí, pero que tiene 2.500 niños en estas 45 comunas, y lo que hacemos es que ellas convocan a los niños, buscan las sedes, que suelen ser los mismos colegios, como sí, son apoderadas de claro, los colegios les pasan las llaves, hay algunos de los SLEP que no pasan la llave, ya hemos tenido hartos problemas, con sí, ese es un tema para otra invitación. Pero en general nos pasa la llave del colegio, ellas se hacen responsables de la convocatoria y nosotros les pasamos la metodología, claro, las capacitamos y son talleres que tienen que ver con lectura, con fomento a la escritura, con hacer representaciones, con lectura coral, es bien ordenado. Toda nuestra fundación es bien, en eso digo, tenemos un corazón latino, pero una estructura alemana, bien alemana en todo lo que es ejecución y control de gestión y mediciones.
Pero así funciona nomás.
Es que no, hay no otra puede. Forma. O sea, lo que pasa es que trabajamos con recursos terceros.
Y además tú vas a buscar, claro, eso mismo te iba a decir, tú vas. Y aunque fuese incluso siendo pública, esa es la forma.
Exactamente.
O sea, tú estás diciendo dónde hago más impacto con este peso que estoy colocando. Y para eso hay que medir nomás. Si no se mide, no se conoce.
Lo que no se mide, no se conoce. Sí. Y lo que no se muestra tampoco. Entonces, bueno, ahí tenemos. Ellas hacen, devuelven a la comunidad con estos talleres de lectura y es precioso lo que ocurre ahí. Porque tenemos asistencia altísima, se nos llenan los cupos, los niños imagínate, están de 9:30 a 1 de la tarde en un lugar cuidado, los papás pueden ir a trabajar, los niños siguen aprendiendo.
La cabeza, la innovación, la creatividad, todo dándole vuelta.
Y es muy lúdico, se entretienen, hacen representaciones, hacen recetas, todo tiene que ver con la lectura, pero de una manera entretenida. Y contarte algo, nos quedamos cortos de implementadores, o sea, este círculo que la etapa intermedia es la capacitación sí, de las madres y después la devuelta a la comunidad a través del Eres Poderoso, nos quedamos cortas de mamás y salimos a buscar adultos mayores. Rompimos el círculo. Este círculo se rompió para que podamos llegar a los 2.500 niños y ahí nos sumamos con 4 municipalidades que la verdad es que excedieron de inmediato, que fue La Reina, Loa Nechea, la Carol Baum, que es
San Miguel
y Jaime El Olio, que es Providencia. Con esas 4 municipalidades les dijimos, miren, nosotros les ponemos toda la metodología a disposición, le ponemos los materiales, los libros, los juguetes, todo lo que los niños reciben durante estas 2 semanas, pero nos faltan implementadores, tutores. No se preocupen, adultos mayores.
Es que obvio.
Adultos mayores, niños lectores, se llenó. Los adultos mayores estaban felices. Al final es un programa intergeneracional, un cuento que une, por decirlo de alguna manera.
Si uno mira los programas de políticas públicas en Europa, principalmente en España, que tienen que ver con la salud mental de los adultos mayores, es la intergeneracionalidad.
Eso.
Entonces avanzar, oye, increíble cómo avanzaron sin querer, una externalidad muy positiva. Ahora te quiero llevar a tus otros roles. Bueno, obviamente estás liderando la Asociación de Empresas Familiares, te estás haciendo este puente quizás entre las familias, la filantropía, el sector productivo, también el impacto social. Cuéntanos un poco de eso.
Mira, yo asumí la presidencia de la asociación en octubre pasado, pero yo ya venía de integrar el directorio y por una razón bien específica me invitaron a sumarme al directorio por mi aporte en filantropía en Chile. Yo ya llevaba 10 años trabajando en la fundación, pero además tratando de integrar a muchos más dentro de la cultura filantrópica. Claro. Yo siempre digo que la filantropía no es propia de los altos patrimonios, ni de la familia rica, ni de la gente que tiene más recursos, ni tampoco es excluyente para fundaciones. O sea, aquí cualquier ser humano puede tener un comportamiento filantrópico y hacerlo sostenible. Desde quienes animan festivales, desde quienes van a ayudar los fines de semana a niños que están en residencias de protección. Todo eso es filantropía. En el fondo es levantarte en la mañana y ver cómo.
O sea, lo abriste más allá
tiempo,
de poder poner sobre la mesa un presupuesto, un
exactamente,
capital.
Exactamente. No es solamente recursos y no es solamente la gente que tiene recursos. Esto es un deber que tenemos que tener todos los chilenos. Todos nos tenemos que levantar en la mañana y ver cómo parte de nuestro día puede también contribuir a hacer más felices a otros. Con tiempo, con tecnología, con lo que sea, de poner a disposición.
Y, claro.
Exactamente. O sea, con mi conocimiento, como mi conocimiento, quizás yo no puedo donar recursos, no tengo la posibilidad, estoy apretado, no, pero sí puedo ir a ayudar, estar más atento, contactar, hacer puente entre quien tiene una necesidad y quien tiene una solución. Y yo entré a la asociación con ese objetivo, y bueno, de repente se produjo, no sé, estos movimientos de la vida, apareció mi nombre como para ser la sucesora de Arturo Palma Matetich, y la verdad es que tomé el desafío porque, uno, muchas ganas de darle un rol muy social a la organización, en el sentido de que quienes integran esta organización son familias, son personas de carne y hueso. Aquí no están las empresas metidas, aquí no son vehículos legales, sino que aquí están la persona, su familia, sus hijos, sus nietos, sus señoras, sus nueras, formando parte de una comunidad, que es una comunidad bien activa, que busca la colaboración, pero que también quieren entender ¿dónde pueden aportar más al país?
¿Dónde está el rol de la empresa en el desarrollo social?
Exactamente. Exactamente.
Es una bonita conversación.
Y a mí, a ver, me moviliza el alma poder ser ese puente de conectar necesidades con personas que pueden ayudar a entregar esa solución. Y las familias empresarias tienen algo bien especial, además de ser de carne y hueso, como te decía yo, la familia empresaria está muy conectada con el territorio.
Claro.
Para la familia empresaria, lo que está pasando alrededor es súper importante. Y yo vengo de una familia empresaria, yo soy cuarta generación. Mi familia empresaria es de Llanquihue, es Cecina Llanquihue. Y yo vi cómo mi abuelo y cómo los dos hermanos de mi abuelo, que fueron la segunda generación, cuando ya se armó esto de una manera más legal, se sacaron la cresta. Realmente dieron la vida
por la empresa.
Por la empresa y por la gente de Llanquihue. Mi abuelo, mi tía Juana y mi tío Arnoldo, mi tío, como les digo yo, fueron alcaldes de la comuna, desarrollaron mucho empleo, entregaron mucho apoyo a la gente, siempre estuvieron ahí para la comunidad de Llanquihue. Para ellos la cohesión social pasaba con que ellos tenían más oportunidades, habían desarrollado este negocio de la Cecina, pero ellos tenían que devolverle a la comunidad. Entonces, día de Llanquihue, la verdad es que es una comuna que mira mucho a la empresa Cecina Llanquihue, y no solo la mira, sino también la admira.
La quiere,
la cuida.
Probablemente.
Exactamente.
Sí. Es que además yo creo que tenemos que desarrollar ese relato del rol de la empresa en el desarrollo del país, y entender que no solamente el desarrollo, o más que no solamente, que el desarrollo económico no está separado del desarrollo social, que los buenos trabajos generan muchas virtudes dentro de ese núcleo, dentro de esa familia, y que al final tenemos que ser capaces de entregar ese lenguaje también, porque si no se ve como tan aislado, se ve puro número, y eso no es así. Y tú lo acabas de decir, mi familia se sacó la cresta.
Mi abuelo es un ejemplo de verdad de levantarse hasta el último día de su vida.
Sí.
Se murió a los 100 años. Temprano, a trabajar, a producir, pero siempre pensando en el bienestar de toda la población de Llanquihue.
Claro.
Él no concebía que fuera alguien a la carnicería a comprar y que aunque no tuviera recursos, se fuera con las manos vacías. Él buscaba que venderle, que darle, hacerle descuento. Pero era y estuvo en su carnicería, él físicamente, hasta los 98 años, hasta que se cortó los dedos, y ahí los hijos le dijeron, sabes que papá, tú ya no puedes seguir trabajando con la sierra. Pero así como está el ejemplo de mi abuelo y de sus hermanos,
hay miles más.
Y la contribución que han hecho las familias empresarias al crecimiento económico, a la generación de empleo y a la cohesión social, para mí es digna de ser relevada. Tenemos que sentirnos todos orgullosos.
Totalmente.
De haber tenido, en mi caso, a la familia, y en otro caso a los vecinos, al señor que me atendía en la carnicería, de haberme dado las oportunidades y de haber desarrollado con tanto cariño y tanta pasión algo que lega después en todos nosotros, en sus hijos, en sus nietos, en sus herederos, en el fondo, que tenemos la responsabilidad de seguir con este legado y trascender en el tiempo.
Demasiado linda la misión que te has propuesto desde liderar esta asociación, de unir quizás todos estos nodos, porque así como hemos discutido en los últimos años la importancia de cuidar la institucionalidad y la democracia, también mi forma de verlo es que hay que cuidar y traducir de mejor manera el impacto de las empresas y las empresas familiares en el desarrollo de un país.
Yo creo que ahí está un poco mi
rol. Desafío.
Mi desafío.
Lindo desafío.
Y viniendo de un mundo también más social, de regiones, creo que hay un espacio ahí de poder aportar. Así que por eso lo tomé. Si no, bueno, yo estaba súper bien en mi rol filantrópico, me encanta. Yo creo que me voy a morir. El día que me muera voy a seguir hablando de familias primero, pero vi una oportunidad de poder hacer una conexión y por eso lo tomé.
No, maravilloso. ¿Cómo se vincula? Porque muchas mujeres que te están escuchando y yo, mientras te escucho, pienso en todos los roles que tú tienes. Bueno, Mujer 360 es un poco eso, esta mujer pulpo que abarca distintas cosas que la hace feliz. Para todas las mujeres que te están escuchando y que se preguntan, bueno, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo puedo hacer yo? Que me estoy planteando qué más hacer, o cómo puedo generar un impacto, o cómo puedo mejorar, no sé, mi día a día.
A ver, lo primero, uno también tiene problemas, dolores y complicaciones. Entonces, uno sí intenta ser 360, pero yo creo que estoy muy bien acompañada. Yo siempre digo, tengo un asesor emocional que me acompaña y me ayuda también a conectar con la tierra, porque si no, la pasión se desborda y también uno emocionalmente tiene que cuidarse. Pero dicho eso, creo que es súper importante para todas las mujeres que, bueno, las que nos están escuchando y para todas en general, atreverse, que no se queden, si es que sienten que pueden tener un cambio o si sienten ese llamado a ir un poquito más allá, busquen dónde. Hay muchos espacios y si tienen la oportunidad, porque de repente, bueno, uno se tiene que quedar donde está porque económicamente no te da, no puedes hacer un cambio. Pero si no estás siendo feliz, atrévete a ver dónde está ese botón que te aprieta aquí en la guatita, dónde está ese espacio que te está faltando, que tú quieres desarrollar, que te va a lograr sentirte más plena y más desarrollada. Lo otro también es no exigirse demasiado, sino que ir paso a paso. Y yo creo que la mayor felicidad y la mayor retribución finalmente está en cuanto uno da y no en cuanto uno recibe. Me dicen, oye, pero pucha, que haces hartas cosas y me consigo todo, estoy llamando, consiguiendo, la gente ya casi sabe que llamo yo, oye, porque estoy haciendo levantamiento de recursos para la fundación. Pero al final, cuando yo llego a mi casa después de haber estado, voy harto a terreno después de haber estado con en una familia, población, claro. Yo llego, hay muchas veces que llego triste, me cuesta, pero llego súper recompensada. Sé, tengo la convicción de que estamos sembrando ahí algo que en la vida va a traer mucho más alegría que esta sensación que puedo tener yo en ese minuto de que, pucha, ¿por dónde agarramos toda esta cantidad de problemas? ¿Qué me pasa? Llego a mi casa y digo, esto es como una paella, pero con cosas negativas. Entonces, no hay mango que le dé, no hay mango que resista este peso. Pero ¿sabes qué? Es tanto lo que te conecta, que te hace más sensible a la vida. Obvio.
Está más alerta, más
que te
abierta,
hace exactamente más... y uno no es ni mejor ni peor ni nada, sino que yo doy las gracias y te juro que doy gracias a Dios que tengo la posibilidad de hacer lo que me hace tremendamente feliz.
Ay, es que eso es, yo creo que es un propósito que todos tenemos que buscar, aquello que te hace feliz para dedicar tus conocimientos, tus herramientas y tus talentos. Querida Anne, mil gracias por habernos dedicado tu tiempo, por habernos acompañado esta tarde de sábado y por habernos contado, bueno, no solamente lo que hace la Fundación Familias Primero, sino también el rol de la filantropía en nuestro país y, bueno, todas las pegas en las que estás y cómo día a día estás tratando de impactar y que nuestra sociedad sea una mejor sociedad y un mejor lugar. Mil gracias.
Muchas gracias a ti. Y al final el llamado es a que todos tratemos de ser un poquito más empáticos porque eso nos hace más felices.
De todas
maneras. Sí, y mujeres 360 y hartas. Así que hay mucho power en Chile y hay mucho todavía por descubrir y por sacar, pero que de que está, está.
Hay que ir nomás a buscar eso. Mil gracias, que tengas una muy buena semana. Y ustedes, querida comunidad, bueno, nos vemos el próximo sábado con otra gran conversación. Que tengan una muy buena semana. Un abrazo.
En Agricultura fue Mujer 360 con Daniela Peñalosa. Una conversación real entre mujeres. Producción, Catalina Cisternas.